de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, si os he de decir la verdad, ponerse a hablar delante de unos 40 monjes, la mayoría hechos y derechos, parece que le da a uno un poco de yuyu, como dicen ahora. De todas formas, pues, yo soy una persona que ya he cumplido los 75 años. Y con uno a los 75 años ya se conoce a sí mismo y ya conoce la vida y conoce a los hombres. Y entonces, ¿qué queréis que os diga? Aparentáis genial, santos, guapos, cantáis maravillosamente, pero por dentro yo sé que hay de todo. ¿Por qué? Porque somos todos los hombres iguales. Y en todas partes. Y es bueno que hablemos de nuestras verdades, de nuestras pobrezas, de nuestra realidad íntima. Por eso ya desde el primer momento se me quita el yuyu. Y digo, si estoy hablando a hermanos que son como yo, ni más ni menos que como yo, con sus problemas, con sus dificultades, con todo lo que nos trae la vida, incluso la vida religiosa. ¿Qué voy a hacer en estos ejercicios? Pues miren ustedes, voy a hacerlo lo más sencillo que pueda. También por la misma razón. Después de mucho elucubrar, después de mucho pensar, después de mucho investigar, después de todo, pues lo importante es lo más sencillo. ¿Y qué es lo más sencillo? Que tenemos que recordar continuamente que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino al revés, en que Él nos amó primero. Y estas cosas se nos olvidan con una facilidad en todas las épocas de la historia, pero en esta época en que cada uno tiene que desarrollarse al límite para conseguir un puesto de trabajo, para conseguir aprobar unas oposiciones, para... ¿Cuánta gente está sufriendo hoy por el paro? ¿Cuántos están pensando qué puedo hacer yo, si puedo montar una empresa particular, una cosita, un algo? ¿Cuánta gente está sufriendo? Lo más sencillo siempre será, pues eso, que Él nos amó primero. Porque no estamos acostumbrados a eso, a que nos amen así gratuitamente, así por las buenas. Más bien siempre pensamos que es al revés. Que somos nosotros los que tenemos que amar a Dios. En esto consiste el amor, dice aquí San Juan, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo. Si lo tenemos esto metido en el corazón, qué bien enfocamos nuestra existencia. Yo he venido a esta abadía desde muy pequeño. Soy de la provincia de León, de la montaña de León. Pero tenía aquí en Palencia un tío que era teniente coronel, jefe del parque móvil de Palencia. Y venía mucho aquí y ayudó mucho. Porque al ser jefe del parque móvil allá por los años 40 y tantos y 50, pues tenía muchas posibilidades para ayudar a más bajada, el jefe del parque móvil del todo el noroeste. Estaba la capital en Palencia. Yo pues aquí, desde pequeño, he venido a visitar esta abadía. Siempre a lo largo de la vida, como mi familia se trasladó después a Palencia, pues ¿quién no viene a escuchar la salve alguna vez? ¿Quién no viene a unas vísperas? ¿Quién no viene a pasar un ratito aquí? A todos nos gusta. Y la gente hoy tiene una dependencia muy, o sea, les gusta. A la gente les gusta venir donde intuye que hay un elemento de espiritualidad. Sí les gusta. Pues bien, aquí en Palencia vivía mi madre hasta hace unos años y solía visitar a una vecina. Nosotros en el B y la vecina en el C. Y la vecina se llamaba Rosario. Y una noche, pues, mi madre la visitó para charlar antes de acostarse. Siempre se despedían así. Y aquel día Rosario le dijo a mi madre: Felisa, yo creo, calculando, que en mi vida he rezado unos 28.500 rosarios. Tú piensas que Dios me lo pagará, ¿verdad? Y mi madre: pero mujer, Rosario, ¿cómo dices esas cosas? ¿Cómo no te lo va a pagar el Señor? ¿Cómo no te lo va a dar todo? Todo lo que has sufrido y además la guerra, los hijos que has tenido, cuántos sufrimientos, cuántas cosas le has ofrecido al Señor, ¿cómo no te lo va a pagar? Y bueno, pues mi madre volvió a casa y estaba yo de vacaciones. Y entonces me lo cuenta. Dice: mira lo que me ha dicho Rosario. ¿Y usted qué le dijo? Porque yo a mi madre la trataba de usted. ¿Y usted qué le dijo? Pues que claro, ¿cómo no se lo va a pagar al Señor? Y yo le dije: mamá, que no es así. ¿Cómo que no es así? ¿Qué nos ha enseñado siempre don Rufo? Don Rufo era el cura de Tejerina, de mi pueblo. Digo: no, mamá, mire, es de otra forma, pero mucho más bonita todavía. La próxima vez que vaya, le diga a Rosario que Dios no le va a pagar nada por todo lo bueno que ha hecho, sino que ella lo que tiene que hacer es dar gracias a Dios, porque Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Y mi madre, que era muy buena, muy santa, dice: me suena bien eso que dices. Que sí, que es Dios el que toma la iniciativa. Es Dios el que nos ama. Es Dios el que ha elegido a Rosario para rezar 28.500 rosarios. Figúrate si es una maravilla. Figúrate si es algo a lo que debe estar profundísimamente agradecida Rosario. Yo este año he cumplido y lo he celebrado no sé cuántas veces. Estoy con ganas de que termine el año para no celebrarlo más. Las bodas de oro como sacerdote. Y entonces, pues, yo he perseverado. Pero una de las cosas que tengo claras es que ha sido otro el que ha perseverado en mí. He perseverado yo con todo lo que ha pasado en mí en estos 50 años. Aquellos años duros, difíciles, entre el 70, el 80, 80 y tantos, en que se salían tantos sacerdotes, en que por medio, y acuciados por iba a decir por la gaudium et spes, por la inteligencia que nosotros teníamos de eso, para el pueblo, todo para trabajar, los frailes se quitaron los hábitos, las monjas se quitaron los hábitos, todo el mundo a los lugares de conflicto, allí donde estaban los pobres, allí donde estaba todo, y trabajando, y trabajamos. Compromiso. Yo oí por aquellas épocas, después de haber estudiado 10 años de filosofía y teología, 10 años, nunca oí la palabra compromiso en 10 años. Nunca jamás. Y después la oí después de terminar la carrera. Y no la oí ni siquiera en español, en engagement. Y yo decía, ¿pero qué? Porque yo estudié por ahí, por Europa. ¿Pero qué dirán estos franceses con engagement? ¿Qué querrá decir eso si no es un concepto teológico que haya estado dentro de mi educación? Compromiso. El compromiso. Y íbamos a los compromisos. Había por entonces una teología que decía, Dios ha muerto. Con Dios no se pueden tener relaciones directas. Tienen que ser a través del hermano. Con Dios no puedes relacionarte. Relaciones horizontales, perpendiculares, no. ¿Y qué nos sucedió a muchos sacerdotes y entre ellos a mí? Pues que tanto trabajar, se nos enfrió el alma. El trabajo es oración, decían en aquel momento. Y tanto nos creímos que el trabajo es oración, que nos quedamos fríos y empezaron a salirse gente. Empezaron a salir sacerdotes. Yo le oí decir al cardenal Swenens que en 10 años, por aquella época, se salieron en la iglesia 250.000 sacerdotes y más de 500.000 de monjas y no sé cuántos seglares. El trabajo es oración. Mire usted, no. El trabajo es trabajo. Y la oración es oración. Y las dos cosas son importantísimas. Pero como te falle una, y en este caso falló la oración. Y cuando un cura, un religioso, un monje, se queda sin oración, se le enrosca una culebra en el estómago que le está diciendo continuamente, ¿y tú qué pintas aquí? ¿Qué haces tú de monje? ¿En qué contribuyes tú a la vida, al mundo, a las cosas? ¿En qué contribuyes? Y a mí me pasó eso, me pasó y me requete pasó. Y se iba el amigo de al lado, y se iba el otro. Si yo he cumplido los 50 años, ¿quién ha perseverado en mí? Pues no, yo estoy seguro que no. ¿Qué ha perseverado? Él, el Señor. Y le doy gracias por esa perseverancia. El amor de Dios no consiste en que yo ame a Dios, sino que Él, en que Él persevera en mí y en ti y en todos los que estáis aquí. Él persevera en ti, porque si fuera que uno es muy importante, pero sabéis lo que he sacado yo de 50 años de sacerdote, la sabiduría más grande que he sacado: tener misericordia de mí. Tengo mucha misericordia de mí. ¿Por qué? Porque no he hecho nada. No he hecho nada importante, no he hecho nada especial, no he hecho nada que merezca la pena. Ni delante de mis ojos, ni delante de los demás. Por lo menos delante de mis ojos. Pero sí he aprendido una cosa. Tener misericordia de mi pobreza. tener misericordia de mí y darme cuenta que Dios me mira con esos ojos de misericordia. Porque el amor de Dios no consiste en que yo sea muy bueno, sino en que yo entienda que Él me ama. Que yo entienda que Él me mira con ojos de misericordia. ¿Y entonces qué sucede? Pues lo dice San Pablo en el capítulo 5 a los romanos, que hay como una virtud probada ahí. Yo me siento bien, me siento a gusto, estoy a gusto de dominico, estoy a gusto de sacerdote, no me cambio por nada ni por nadie, estoy súper bien dentro de mi propia piel. Y cuando estás tan a gusto, después de 50 años, pues eso debe ser virtud probada. A ver si resulta que yo tengo virtud probada. Y a ver si resulta que tú tienes virtud probada porque estás en este monasterio muy a gusto. Porque dime tú a mí en qué consiste la virtud probada si no es estar a gusto en el lugar donde crees que el Señor te llama. ¿Vosotros imagináis otra cosa? Contádmela y cambio el discurso. Contádmela. ¿No? Pues debo tener virtud probada, señores. Debo tenerla porque, si no, ¿cómo estoy yo tan a gusto? Viejo me estoy haciendo y cada vez tengo más esperanza. Y tengo muchas cosas que no os cuento. Que no os cuento hoy por ser el primer día. Pero que ya os contaré, seguro. Seguro que sale. Por eso, pues, virtud probada. ¿Qué es lo que más admiro yo en un monje? La perseverancia. Años y años en el coro. Yo cuando venía con mi tío aquí, allá por el año 48, 50, 50 y tanto, se veía a los monjes. Yo supongo que no seréis vosotros, que habréis cambiado, pero en apariencia los mismos. La misma salve, las mismas cosas. ¿Qué es lo que más se admira? Pues la perseverancia. Qué bonito es eso, la perseverancia. ¿Por qué? Porque Él persevera en nosotros. Porque Él nos amó primero. Santo Tomás de Aquino tiene una frase muy buena para explicar esto que dice, es lo mismo que estoy diciendo. Dice, nosotros no somos buenos porque amemos a Dios. Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. ¿Os dais cuenta? Es Dios, al amarnos, el que nos hace buenos. Entonces, ¿tú qué? Pues mira, si es Dios al amarte el que te hace bueno, y eso te lo infunde el Espíritu Santo en tu corazón, pues tu actitud es una actitud de acogida. De acogida del don, de acogida de la gracia, de acogida de la elección. Ha sido elegido. Hemos sido elegidos. Entonces tienes que superar muchas cosas. Tienes que superar, pues, ciertas, qué sé yo, teologías o ciertas formas de pastoral en la que se le mete a la gente en una problemática enorme que termina muchas veces hasta en escrúpulos, en dificultades interiores y en miedos. Y cuando terminas en miedos delante de Dios, pues algo falla. ¿Cómo vamos a tener miedo a Dios? ¿Cómo vamos a tenerlo? Hay un don del Espíritu Santo, que es el santo temor de Dios, que es muy bueno, porque es el principio de la sabiduría. Y todos los que estamos cerca de Dios y queremos cerca de Dios, estar cerca de Dios, y según vamos creciendo, ese don deja de ser un miedo, qué sé yo, de tipo servil. Y entonces el santo temor de Dios como don se transforma en miedo de ti mismo. En miedo de no estar a tono, de no perseverar, como decía antes. Yo este don lo he vivido desde una frase muy sencilla que todo el mundo entiende. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y eso es muy fino. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo estaba en Madrid, en una parroquia del centro de Madrid, bueno, en el centro del barrio de Salamanca, con 5 líneas de metro al lado, con un corte inglés, con calles súper elegantes, con el tipo de gente que hay allí, y de repente cuando terminé los 10 años de párroco, mi superior me dice: a Móstoles. Me mandó a Móstoles. Lo primero que tuve que mirar era en qué carretera estaba Móstoles. Si en la de Andalucía, si en la de Toledo o si en la de Extremadura. A Móstoles. Me entró una angustia. Una angustia, ¿eh? No crees que era broma. A Móstoles y encima sin iglesia, sin nada, a hacer una iglesia a mis 62 años que tenía entonces, pues una angustia. Y tendrán como ganas de decir: pues no, que vayan los jóvenes, que vayan otros, que vayan no sé cuántos, que ya estoy cansado de obedecer. A Madrid, en Madrid, Móstoles lo llaman el más allá. O sea, que los de Madrid nadie sabe dónde está Móstoles, ni yo tampoco. Es parte del más allá. Como me dijo una señora: sí, hombre, de ahí es la criada de los Martínez y el chofer de los no sé qué. Después Móstoles es una belleza, es una chulada. Pero, y yo en medio de esa dificultad que tenía, en medio de eso, me vino la frase: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y Jesucristo me dijo en el corazón: yo ya estoy en Móstoles antes de que tú llegaras. Te estoy esperando. Digo: ah, Señor, estás en Móstoles. Pues a Móstoles. Y entonces pues me fui a Móstoles. ¿Y cuántas gracias se da a Dios con esto, verdad? Porque ¿cuántas veces tenemos que pasar los religiosos por ahí? ¿Cuántas gracias? Después en Móstoles, al principio horrible, hora y pico para llegar a Madrid, y está en el kilómetro 20, ver esos atascos, esas cosas, esos líos. Y después resulta que yo he escrito no sé cuántos libros y montones de capítulos los he escrito en el metro entre Móstoles y Madrid. Digo: Señor, pero qué bien lo haces. Y yo escribiendo muchas veces y diciendo: Señor, desde luego a ti no hay quien te gane. De tal manera que el año pasado, después de 11 años y pico, me mandan de Móstoles a Madrid, otra vez, pero a otro sitio. Pues ya me costó salir de Móstoles. ya había hecho yo, ya me costó salir de Móstoles, pero ya como ya estaba entrenado, pues digo, bueno, Señor, cualquier cosa me va a perderte a ti. La obediencia es la obediencia y tú estás incrustado en lo más profundo de la obediencia. Yo te alabo y te bendigo y ya está. Pues bien, hermanos, no quiero pasarme, pero como os decía, yo pues voy a hablar muy sencillito. Muy sencillito. Porque es el lenguaje en el que nos entendemos todos. Y si me voy de vez en cuando, y si me voy por alturas, alguno de vosotros me dice, ¿qué has dicho que es sencillo? No, no te metas en grandes elucubraciones y en grandes alturas. Sencillo, porque ahí nos entendemos todos. Porque yo sé que tú entiendes perfectamente que nos tenemos que recordar los unos a los otros de vez en cuando lo más elemental de todo, que es Dios el que nos ama. Que tú no estás en este monasterio por elección propia, ni te lo dijo la vecina del cuarto. Y que nadie está aquí por casualidad. Aquí nadie, ninguno de vosotros está aquí por casualidad. Para Dios no hay casualidades, hay plan. Es un plan que tiene sobre ti y sobre cada uno de nosotros. Y es Él el que ama, soy yo el que te he elegido. Acoge en mi corazón esta elección, acógela. Y si te lo estás pasando muy mal en este momento, dame tiempo para que te la ilumine, para que seas feliz aquí del todo. Porque en la vida religiosa, como en todas las demás vidas, hay sus épocas, sus ratos, sus más, sus pruebas, su esto y su lo otro, sus oscuridades. Pero déjame que te ilumine esta gracia, porque no estás aquí por casualidad. Soy yo el que te he traído. Y no creas que tu vida es tan importante. Tu vida es importantísima desde mí. Desde mí, sí. Tu vida es importantísima. ¿Por qué? Sencillamente porque la elección del Señor nos levanta y nos hace ser criaturas pues eso, elegidas. Un día estaba yo, y termino ya, estaba yo a la puerta de la iglesia de mi parroquia de Móstoles, estaban diciendo misa y había un mendigo nuevo, y llego yo allí y no me conoció que era cura ni nada, y me dice: ha venido muy poca gente a misa. Digo, sí, ¿qué pasa? Dice, no, es que ya no viene la gente a misa. Ya no viene la gente a misa, dice. Pero estos que vienen son elegidos. Son elegidos. Un mendigo. Me lo dijo con una cara que yo le dije, sí, sí, es verdad, son elegidos. Qué bueno, son elegidos. Hermanos, vámonos a completas con la convicción profunda de que somos elegidos. De que Dios es el que nos ha traído y Él es el que nos ha llamado.